Pues aquí estamos hablando del nuevo premio Cervantes, Conchita y yo, y dice, pues el próximo programa voy a traer a Luis Mateo Díez. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días a nuestros oyentes.
Ya hace tres temporadas dices que lo trajiste.
En el año 2020, como fue Premio Nacional de las Letras, traje una novela muy bonita que es El expediente del náufrago. Y bueno, pues ahora ya que es Premio Cervantes, pues ya pensaré a ver qué novela traigo para la semana que viene. Estar presente en Radio Laredo, en Onda Literatura, es muy importante. Además es de los grandes escritores que tenemos del Grupo de León, nacido en Villablino, me parece. Y bueno, pues hoy...
Hoy traes a otro habitual también.
Hoy traigo a otro habitual que ya hace años estuvo presente en Onda Literatura. El escritor es... Vamos a ver, el escritor es John Banville. Es un escritor irlandés, nacido en Wexford en 1945. Pero este escritor, John Banville, cuando escribe novela negra, utiliza otro yo, un alter ego, lo que se dice. Y es Benjamin Black. Y hoy la novela que quiero presentarles es una novela que se ha publicado en la editorial Alfaguara. Casi todas las novelas de este escritor, de la serie negra, están en la serie negra Alfaguara. Se ha publicado en el pasado mes de octubre y es la primera edición. Es una novela que tiene muy poquitas páginas, 327 páginas, se lee muy bien. Y sí quería recordarles que John Banville o Benjamin Black ha estado presente en Onda Literatura cuatro veces. A ver, la primera vez fue con una novela a la que yo tengo mucho cariño, porque además la cubierta de esa novela era una cubierta preciosa, en la que se veía una mujer rubia, guapísima, ahí medio de perfil, y el título de la novela era La rubia de ojos negros. Esta es una novela negra en la que el escritor pidió permiso a los herederos de Raymond Chandler, que fue el que el creador de aquel detective muy famoso, Philip Marlowe. Y entonces John Banville o Benjamin Black nos ofreció La rubia de ojos negros, que la presenté aquí en Radio Laredo hace 9 años. En el año 2017, o sea, hace 7 años, cómo pasa el tiempo, presenté Las sombras de Kirke. Kirke es, ahora les voy a contar, es el personaje central de las novelas de Benjamin Black. Es ese médico patólogo que trabaja en el hospital de la Sagrada Familia de la ciudad de Dublín. Y en esta novela el escritor nos acercaba pues al Dublín de los años 50, donde había ya pues unas sombras del poder de las élites dublinesas, la iglesia, el abuso de poder, la corrupción y secretos de familia de este personaje, de Kirke, de este médico patólogo. Y la nota, pues diríamos así, más feliz de Las sombras de Kirke fue que de repente este personaje tan nostálgico, tan lleno de melancolía, que estaba viudo, se enamora de verdad de una psiquiatra austríaca llamada Evelyn Parker, una mujer que nos decía la novela que no tenía nada que ver con el perfil de Kirke, porque era una mujer tranquila y sosegada. Ya les voy a decir en un minuto por qué digo era. Ese 28 de noviembre de ese mismo año, del año 2007, traje otra novela de este escritor titulada La señora Osmond. Esta novela es una novela que a mí personalmente me gustó mucho, porque es como una secuela de una novela muy importante de Henry James, que era Retrato de una dama. Entonces vemos a la famosa Isabel Archer, que es la señora Osmond, que está en Inglaterra, pero que ha acudido para dar, porque se ha muerto un primo llamado Ral, que es el que sugiere a su padre que la haga heredera, y ella quiere descubrir qué es lo que, qué líos, qué conspiración ha urdido su ex marido con la mujer con la que vive ahora, que se llamaba Serena Merle. Entonces la novela es una novela muy bonita. Bueno, pues aquí no paramos, porque en marzo del año 2021 traje la última novela, vamos, ha tenido otras novelas, pero la última novela que llegó a Onda Literatura, cuyo título es el siguiente, Kirke en San Sebastián. Este Kirke se casa con esta psiquiatra y se hacen un viaje placentero a la ciudad de San Sebastián, se hospedan en el Hotel de Londres, contemplando la Playa de la Concha, y esa es una novela muy atractiva que yo les decía que había que leer otra antes para entenderla, que se titula En busca de April, porque April es una joven irlandesa que para Kirke, para este personaje patólogo, que es todo, es el que hace las autopsias, pero al mismo tiempo es el detective, el personaje que indaga lo que sucede, ¿no? De repente en ese viaje ve a una mujer joven y dice, pero no puede ser, si esta mujer había sido asesinada en Irlanda. Bueno, en definitiva, que se organiza un lío terrible y resulta que por una equivocación, cuando aparece en el hall del hotel la esposa de Kirke, va a morir asesinada por un tiro de ese tío comprado que llega a España, llega a la ciudad de San Sebastián en busca de esa mujer joven. Bueno, Hoy el personaje en la novela va a ser las hermanas Jacob. Y según vamos viendo en la presentación de la novela, pues se nos va diciendo cómo Benjamin Black, con su personaje central, que es Kirke, ese médico patólogo forense, que todavía está arrastrando el luto por el asesinato de su mujer, va a tener que investigar. Pues un caso importantísimo, porque han encontrado en un garaje a una mujer muy joven, que parece que es una mujer irlandesa judía, y la han encontrado muerta por asfixia en el interior de un coche. Y entonces Kirke y otro inspector, diríamos, de la central de inspección más importante de la ciudad de Berlín, que se llama Strafford, van a tener que conjuntamente analizar y ver qué es lo que ha pasado con ese cadáver que se ha encontrado en un garaje de la ciudad de Dublín. Vamos a decir algo de Kirke, porque es importante presentarlo claramente. Este personaje, este Kirke, ya he dicho, no es ni detective ni agente secreto. Por supuesto, no es policía, tampoco es asesino ni delincuente. Lo repito, es un médico patólogo forense cuyo trabajo, ¿cuál es? Hacer autopsias. Y he recogido aquí una frase que me ha gustado, porque dice que los muertos parecen seres mudos, sin embargo hablan y a veces revelan importantes secretos, escondidos misterios. Y nos dice el escritor Benjamin Black o John Banville, que para cimentar todos sus relatos, toda esta precisión de que los muertos revelan secretos, pues a él le sirve, y además no solamente le sirve eso, sino también que le sirve esa disposición un poco muy peculiar que tiene ese personaje, ese médico forense, Kirke, porque es un hombre que siempre está, le vemos, que está siempre movido por una gran curiosidad, que siempre quiere, por lo que nosotros decimos, tirar de la manta, es resolver las cosas con un espíritu pues casi justiciero, porque lo que quiere él que se haga justicia, que se descubran todos los trapos sucios. En todas estas novelas de la serie negra está muy presente la Iglesia católica de esa Irlanda, de ese Dublín de los años 50. Y en esta novela también. Entonces parece ser que es un hombre cuarentón, de gran estatura, corpulencia, algo rubio, de nariz partida. Como les he dicho, es un personaje medio melancólico, medio sombrío, y tiene una adicción al alcohol. Le encanta beber whisky. Muchas veces sucumbe ante esto, ante el alcohol. Trabaja en el Hospital de la Sagrada Familia de la ciudad de Dublín, y ahora, con este duelo que está llevando por la muerte de su esposa, pues él creyó y la gente pensó dentro del departamento al que de vez en cuando le llaman para resolver casos, aunque él trabaja, como les he dicho, como patólogo y tiene un puesto fijo en ese hospital de la Sagrada Familia de la ciudad de Berlín, pues él dice que se ha dado cuenta que el alcohol no le salva de ese dolor que tiene por la carencia, por la ausencia de la mujer con la que había compartido pues muy pocos años y era muy feliz con ella. Bueno, entonces en esta novela vamos a ver cómo, qué papel tiene Kirke, y al mismo tiempo vamos a ver al inspector Stafford, con el que Kirke no tiene muy buena relación. Y lo que le ocurre a Kirke con Stafford es que Kirke pues dice que, claro, que en ese momento en San Sebastián, que Stafford, si hubiera tomado el gatillo y hubiera disparado un poco antes al que, al hombre pagado que llegaba a la ciudad de San Sebastián a cargarse a esa joven irlandesa, pues su mujer hubiera vivido. Pero claro, bueno, esas son cosas que nunca se pueden comprobar. Y bueno, pues vemos un poco cómo en ocasiones hay unas diferencias entre ambos, pero ambos van a llevar esta investigación. Voy a decir lo que han dicho tres personas del tipo de literatura que nos ofrece Benjamin Black o John Banville. Inés Martín Rodrigo dice que John Banville o Benjamin Black es el orfebre, uno de los orfebres del lenguaje más importantes. Javier Marías dijo que la prosa de Banville era la mejor prosa que existe en inglés. Y George Steiner dijo que el escritor, que el de John Banville o Benjamin Black, es el escritor de lengua inglesa más inteligente y el estilista más elegante. Y hay una escritora y crítica literaria que a mí me gusta mucho, que es Mercedes Montmaní, que tiene un libro extraordinario que se titula Por las fronteras de Europa, en la que ella cita también a John Banville, a Benjamin Black, y dice que es su prosa, es una de las prosas más importantes que en este momento tenemos en Europa. Hay otro dato muy relevante para nuestro país, porque en el año 2014, cuando en ese mes de junio el príncipe Felipe es proclamado rey de España, los premios Príncipe de Asturias es cuando pasan a ser Princesa de Asturias. Y curiosamente, ese mes de octubre es cuando se le entrega el premio Príncipe de Asturias a John Banville, a Benjamin Black. Y se dice con esta frase: por su inteligente, honda y original creación novelesca. No tengo tiempo de decirlo, pero el discurso que dio, que fue muy corto, fue una maravilla, porque fue un discurso que versó sobre la importancia de la frase en la escritura literaria. Y él dijo, lo recojo aquí: con frases pensamos, especulamos, calculamos, imaginamos. Con frases declaramos nuestro amor, declaramos la guerra, prestamos juramento. Nuestras leyes están escritas con frases. Y como escritores afilamos nuestras frases para que alcancen el corazón de las cosas. Una maravilla, ¿no? Entonces él dijo que había dedicado toda su vida a batallar con las frases, que no podía imaginar una existencia más privilegiada que la que él tenía siendo escritor. Bueno, ha tenido muchos premios, fue ganador del premio Booker en el año 2005, del premio Kafka en el año 2011, del premio Princesa de Asturias en el 14 y del premio Leteo y el premio Liber. La novela de hoy, novela negra, en la que por vez primera trabajan conjuntamente, por vez primera, Kirke y el inspector Stafford. Ambos van a tener que superar esas pequeñas diferencias, porque la novela nos va a transportar, por supuesto, siempre a Irlanda. Pero en este momento nos va a transportar a dos espacios, a dos escenarios muy peculiares. Un monasterio en medio de los Alpes, un campo de concentración alemán y la ciudad de Tel Aviv, de turbias alianzas empresariales. Por una serie de coincidencias, bueno, pues la ciudad de Tel Aviv en este momento pues también está de actualidad. Bueno, la novela está organizada, diríamos, en dos épocas. 1945, ha acabado la Segunda Guerra Mundial y algunos alemanes tienen que huir del país. Y de repente un hombre llega a un antiguo monasterio franciscano que se alza en los Apeninos del norte de Italia, frente a las montañas Dolomitas. Allí, en ese monasterio, va a hallar refugio y va a sellar un pacto importante. Este hombre es un oficial nazi que ha estado al frente de un campo de concentración, ha salido de Alemania, y el pacto va a ser que una vez que esté allí acogido para superar pues una crisis, tendrá que alcanzar Roma, tendrá que bajar hasta Roma. Por mar tiene que llegar a Gibraltar, tiene que cruzar España, Francia, en dirección al Canal de la Mancha para finalmente recalar a Irlanda. La novela, en otra segunda parte, histórica 12 años más tarde, nos presenta Dublín 1957 y es cuando contempla el lector pues una trágica muerte que se ha producido dentro de un garaje. Aparece el cadáver de una joven que parece que es una estudiante de 27 años, judía, que vive en Irlanda, que se llama Rosa Jacobs. Es una mujer que aparece muerta, intoxicada por los gases del tubo de escape de su coche. Por supuesto, ya tenemos a Kirke haciendo la autopsia del cadáver de esta mujer de 27 años. Y tenemos ya al comisario Strafford, esa otra criatura que el Benjamin Black presenta en sus novelas, ya tomando información y tomando datos, y ya sabemos más datos. Sabemos que no solamente es una irlandesa judía, sino que sabemos que trabaja y está haciendo un doctorado en historia en el Trinity College de la ciudad de Dublín. Sabemos también que es una mujer activista que lucha por la liberación sexual de la mujer en ese Dublín, pues de esa Irlanda excesivamente controlada por la Iglesia de los años 50. Y parece ser que ha tenido contactos con una familia de alemanes que han llegado a Irlanda después de la Segunda Guerra Mundial y que viven en el condado de Wicklow. Entonces, estas pesquisas de que la víctima es una irlandesa judía, que tiene unos contactos con una familia que ha llegado a Irlanda después de la Segunda Guerra Mundial, que al mismo tiempo, hace muy pocos días, ha aparecido muerta en la ciudad de Tel Aviv una periodista que investigaba cosas que ya vamos a saber a lo largo de la novela que estaba investigando. Entonces ya esto y los resultados que Kirke ha contemplado en la autopsia del cadáver, pues van a hacer que esto, que algunos dicen que es un suicidio, no sea un suicidio. Entonces el libro comienza en la página 11, en la página 13, y el libro comienza de esta manera. Alto adagio. Vamos a ver. Después de la guerra, el hermano Damián se protegía los ojos del sol con una mano mientras observaba al hombre que todavía a lo lejos subía lentamente por la empinada pista en dirección al monasterio. Era abril, pero aún quedaban placas irregulares de nieve al abrigo de los muros de piedra seca y en las cavidades de sombra azul bajo los salientes rocosos. Allí, abajo, la hierba presentaba un verde antinatural tras el hielo y las tormentas de un invierno largo. Hace una gran descripción, porque parece ser que el territorio, la naturaleza de este alto adagio, por lo que he leído, para tener más información, es una de las regiones del noroeste de Italia, que está en el corazón de las montañas Dolomitas y que es una de las regiones más espléndidas en cuanto a naturaleza, montañas, verdor, increíble. Entonces vemos como ese hermano llamado Damián está esperando a ese hombre que está subiendo la empinada cuesta. De repente el hombre llega, el fraile lo saluda, este hombre le dice que está muerto de hambre, el fraile le pregunta por su familia y este personaje le dice que está esperando y muy preocupado de que su esposa y su hijo, y ya el lector sabe que este personaje tiene un hijo que se llama Frank, y el padre dice lo siguiente del hijo. Ya esto es muy importante, por lo que vamos a ver, que no me va a dar tiempo, en la página 220 de la novela. Dice, es un buen chico, pero es que no tiene nervio, pero yo creo que sabrá cuidar de su madre. Vemos que este hombre está inquieto, porque dice que está esperando una carta donde le comuniquen que efectivamente su esposa y el hijo han salido ya de la ciudad de Rotterdam. Pasan unos días, bueno, dan de comer, le cobijan los frailes de ese monasterio, un monasterio franciscano, en ese alto adagio, y llega la carta, parece que el hombre se tranquiliza, y una vez que pasan unos días, vemos cómo aparece un carro donde un hombre viene a recoger al monasterio a este personaje. Este personaje sella un pasto en este monasterio y sabe que se tiene que dirigir hacia el sur hasta Roma, que por mar tiene que ir a Gibraltar, que tiene que cruzar España y Francia y tiene que ir hacia el Canal de la Mancha. Y por eso, hacia la página 200 de la novela, vemos que va a llegar a esa isla lluviosa que es Irlanda. Y observamos cómo este hombre se despide de este hermano Damián, franciscano, en alemán. Y la novela pasa, 12 años después, a la ciudad de Dublín, 1957. Y vemos cómo tenemos ya a este comisario Strafford, que ha sido llamado a la comisaría de la Garda de Dublín, ha sido llamado por el regente de una cochera que ha encontrado a una mujer joven, universitaria, soltera, estudiante de posgrado de historia en el Trinity College de Dublín, que se llama Rosa Jacob, y la ha encontrado asfixiada por inhalación de carbono dentro de su coche. Entonces, rápidamente, Strafford se dirige, el dueño del garaje conoce a Kirke, sabe que Kirke, este patólogo, ha perdido a su esposa en la ciudad de San Sebastián, que murió asesinada por un disparo equivocado, y ya le dice a Strafford que Kirke probablemente ya tenga los resultados de la autopsia, como así será. Y ya la novela ya nos dice cómo Kirke ha aclarado que esto ha sido un asesinato, que no ha sido un suicidio. Y ya claramente nos dice que la causa de la muerte por la intoxicación de monóxido de carbono es un caso de libro. El dueño del garaje se sorprendía por el rosa intenso de la piel de la muchacha, el rojo vivo de los labios, las uñas, y Kirke dice que es que el carbono se une a la hemoglobina y causa la pigmentación. Y por eso tenía manchas alrededor de la boca, que lo probable es que la metieran en la boca alguna especie de anestésico para dormirla, para dejarla inconsciente, y después la encajarían en la ventanilla del coche, la manguera, pondrían en marcha el motor, la amordazarían, meterían el vehículo dentro del motor con el motor en marcha, le quitarían la mordaza, la conectarían al tubo de escape previa instalación de los gases, metido un extremo en la ventanilla del conductor, cerrarían la puerta y la dejarían morir. Y según Kirke, con esta explicación tan minuciosa, dice, esta mujer tuvo que morir en cuestión de minutos. Al mismo tiempo vemos que llega desde Cork a Dublín el padre de esta muchacha, de esta judía, Rosa Jacobs, viene a identificar el cadáver de su hija y, lógicamente, a acudir al cementerio judío de la ciudad para el sepelio de la misma. Al mismo tiempo, ya tenemos que este inspector Strafford, al saber que ella era estudiante de historia del Trinity College, se va a acercar y va a hablar con el jefe del departamento. Es muy interesante el lector cuando lea lo que ese jefe de departamento dice de esta persona, de esta mujer joven, ya empieza a sospechar. Este le dice al inspector que, bueno, que esta mujer era una mujer muy, muy, que estaba siempre metida en protestas, que era una mujer muy preocupada por los temas de la liberación sexual y por la posibilidad de que se estableciera el aborto, que las mujeres estuvieran protegidas, pero que él sabía que tenía contactos con una familia de teutones de Alemania que había llegado después de la Segunda Guerra Mundial y ya da el nombre de la familia, Wolfgang Kessler, y que tienen un hijo llamado Frank. Y parece, dice el jefe de departamento de historia del Trinity College, que salieron juntos. Bueno, entonces es cuando esta información, Strafford se la pasa a Kirke. Hay que decir también que Kirke tiene una hija que se llama Phoebe. Que Kirke, cuando se casa por vez primera, no se casó con la mujer de la que estaba enamorado, se casó con su hermana. Y con su hermana tiene una hija, pero su hermana muere al dar a luz. Y Kirke comete la desfachatez de entregarle su hija a su hermanastro, porque Kirke Antes se me olvidó decirles que pasó una infancia terrible. No conoció a sus padres, vivió en un orfanato donde parece ser que fue sometido a ultraje y a abusos. Y el juez Griffin, un juez muy importante de la ciudad de Dublín, un buen día fue a ese orfanato, al orfanato de Cariclea, y se lleva a Kirke, lo adopta y lo lleva a su familia. Bueno, entonces Kirke tiene un hermanastro y ese hermanastro se casa con la mujer de la que Kirke estaba enamorado. Kirke tiene una hija, se muere su esposa y entrega a su hija a su hermanastro. Y la pobre Phoebe, esa chica alta, esbelta, muy correcta, resulta que a los 19 años es cuando va a saber quién es su padre. Entonces, cuando Kirke se queda por segunda vez viudo, se va a vivir a casa de Phoebe porque no puede soportar estar en su casa y acordarse de la mujer, esa psiquiatra que ha perdido, que ha sido asesinada en la ciudad de San Sebastián, como les he dicho, y que se cuenta muy bien en la última novela que yo traje a Onda Literatura, titulada Kirke en San Sebastián. Bueno, la novela nos va presentando a Phoebe y resulta que Phoebe conocía a esta judía que ha sido asesinada en ese garaje. Y al mismo tiempo, Kirke tiene un ayudante en el departamento de patología médica del hospital en el que trabaja, que se llama David Sinclair, que ha marchado a Israel y que al regreso ha dado más información sobre el caso. Ha dicho que efectivamente, que a la familia Kessler la conocen en Israel. Bueno, entonces llega la hermana de la muchacha asesinada en el garaje, de Rosa Jacob. Y vemos cómo llega a Dublín una muchacha de un parecido con la muchacha asesinada, que se llama Molly Jacobs. Esta es una muchacha judía también, que vive, no vive en Dublín, sino que vive en Londres. Por lo que cuenta, el lector deduce que no tenía una relación muy estrecha con su hermana, que sabía que su hermana era muy estudiosa, una gran luchadora, partidaria de los abortos en Irlanda, de los anticonceptivos, en fin, pero que no tenía muchos más datos de su hermana. Y vemos cómo este Kirke, pobre hombre, que está sufriendo toda esta ausencia de su madre, está siendo atraído por esta chica que de repente llega aquí a ver lo que ha pasado con su hermana. Y hay una entrevista muy importante que el inspector Hackett, que es el jefe de esa inspección de la Garda de la ciudad de Dublín, van a ir a ese departamento que hay cerca de la ciudad de Dublín, a Wicklow, y van a tener una entrevista con ese alemán. Y a ese alemán le van a preguntar, bueno, ¿y usted cómo vino a Irlanda? Y ese alemán dice que a él siempre le gustaban los caballos y que en Irlanda, oh, hay unos caballos maravillosos. Y le dice, pero ¿dónde está su hijo? Pues mi hijo es que acaba de marchar a Tel Aviv. Dice, pero ¿cómo un judío puede tener contacto con, cómo un alemán como ustedes puede tener contacto con los judíos en Israel? Y entonces es cuando este dice algo muy interesante. Dice, bueno, es que yo tengo un amigo en Israel llamado Teddy Katz, que es un empresario de éxito. Y resulta que en la novela hay un capítulo que se titula Baviera, el último día. Y el lector, nos metemos en una habitación donde vemos que hay un hombre, vemos que es un alemán, que está nervioso, que está mirando su pistola, que está ordenando papeles. Y de repente llaman a la puerta y hay una persona que entra y dice, Herr Kommandant. Y entonces dice la novela que este es un capo. Sepan ustedes que los capos eran los presos judíos que trabajaban en los campos de concentración nazis. Saluda al alemán, el alemán saca la pistola, le pone la pistola en el pecho, pero de repente le dice, bueno, estoy harto de las muertes. A ver, dígame, ¿quién es usted? Y el judío, ese capo que llega, y además los capos tenían una función de control, eran los que ocupaban la administración más baja dentro del staff, y le dice, bueno, le voy a preparar un pasaporte, porque tenemos que tener mucha prisa, porque los americanos están a punto de llegar a Alemania, y tanto usted como yo tenemos que largarnos. Entonces, el alemán le dice que sí, que él tiene dinero, tiene bastante dinero, le dice que he conseguido arrebatándolo a familias judías de Cracovia cuando era gobernador de la ciudad. Y el judío dice que yo tengo oro en Odessa para el viaje y me voy a Palestina. Se despiden y le dice el alemán al judío, me alegro haberle conocido. Y este Tedikat es el cómplice comercial que va a tener este alemán en Israel. Entonces, es que la novela es una novela en la que la presentación de todos los personajes, este hombre, este Benjamin Black, John Banville, presenta a los personajes de tal manera que casi el lector se pierde, porque de repente vemos que hay una entrevista al obispo de la ciudad de Dublín. El obispo llama al inspector Hackett y dice que quiere verlo. El obispo, el inspector Jaque, le dice, pero usted conocía a la alemana Kessler. Y el obispo dice, sí, sí, era un gran amigo de la iglesia, un gran benefactor. Y el inspector Jaque le dice, pero ¿cómo? Dice, es que nosotros le ayudamos al acabar la guerra. Y le dice Jaque, ¿cómo nosotros? Y dice, sí, sí, nosotros tenemos redes. Entonces la iglesia ha sacado a Wilhelm Kessler de Alemania. Bueno, el obispo le pide al jefe de la oficina de Dublín, tenga usted cuidado, que usted está pendiente de jubilarse y no vaya a ser que con una llamada del arzobispo usted se quede sin jubilación. Bueno, al mismo tiempo vemos cómo Kirke está sugiriendo a Molly, que es periodista en Londres, que por favor se ponga en contacto con algún periodista que ella conoce en Israel, porque él quiere saber por qué en Israel ha muerto asesinada una periodista. Y entonces nos vamos enterando de muchísimas cosas. Nos enteramos que ha muerto asesinada porque esta periodista israelí estaba indagando sobre el asunto del armamento nuclear y de si alguien estaba enviando maquinaria para poder organizar pues la bomba atómica, en definitiva, en manos de los israelíes. Entonces, al mismo tiempo, vemos cómo una noche en la que Molly, la hermana de la muerta, regresa a su casa de comprar leche, contempla un coche deportivo bajo, elegante, que la está siguiendo. Entonces ella vuelve la mirada y de repente se encienden los faros y nos dice la novela, volví la vista atrás, los faros me cegaron, el vehículo se acercó, aceleró, me rodeó el faro y me impactó en la cadera, cayó, se desmayó, la llevaron al hospital. Kirke rápidamente va a tener noticia de lo sucedido. Kirke llega al hospital y la dice, cariño, no sé qué te ha pasado. Y entonces ella dice, no sé qué coche era, era bajo, como un deportivo de color azul oscuro. Y es entonces cuando Kirke marcha al despacho de Stratford y le dice, bueno, ¿qué queremos? Una mujer asesinada en un garaje, una periodista israelí, judía, muerta en Tel Aviv, una mujer a la que han querido atropellar para asesinarla. Entonces Kirke va a tener una conversación muy suculenta con el ministro de Justicia de la ciudad de Dublín. Y aquí ya vemos cómo efectivamente hay unos contactos importantes. No puedo seguir diciéndoles más porque estamos ya a 10:58. Todavía estoy casi en la página ciento y pico de la novela. Van a suceder cosas increíbles. Pero lo más importante de la novela es que el lector va leyendo, tragando páginas, pasando páginas, pues porque estamos viendo que queremos saber qué es lo que sucede, queremos saber que efectivamente Kirke lo que dice es que no es nada aleatorio que haya habido una chica asesinada en un garaje, que haya habido una periodista también israelí asesinada en la ciudad de Tel Aviv, que se dedicaba a investigar lo que estaba sucediendo con el armamento militar de israelí, y al mismo tiempo una familia que vive cerca de Dublín con la que se dice que esta, la asesinada en ese garaje, tenía contactos y al mismo tiempo toda esa relación comercial, y que incluso se nos da un nombre, Teddy Cat. Bueno, todo esto va a llegar al culmen de la información cuando de repente, en la madrugada de un día, a la casa de Stratford llamen a la puerta y aparezca, y aquí ya lo dejo, el hijo de Wolfgang Kessler. El hijo de Wolfgang Kessler, ese alemán, ese hombre que cuando comienza la novela está ascendiendo y está subiendo lentamente por la empinada pista en dirección al monasterio. Bueno, pues vamos a ver lo que el hijo le ha hecho a su padre y la información que el hijo va a pasar al inspector Stratford, que inmediatamente el inspector Stratford va a pasar a Kirke. Esta es una novela, como muchas de las novelas que a veces nos encontramos, incluso dentro, no solamente de la novela policíaca, sino de la novela negra, de final abierto. Pero el epílogo de la novela es impresionante, porque claro, yo nada más les dejo aquí tres preguntas a los que de verdad quieran meterse en las páginas de esta novela, bien acudiendo a la biblioteca, que seguro que tiene que tener esta novela, o comprándola. ¿Quién asesinó a Rosa Jacobs? ¿Realmente aparece el asesino en la novela? ¿Pudo ser el profesor de historia del departamento del Trinity College de la ciudad de Dublín, o alguno de los amantes, o un miembro de la familia alemana a la que ella había visitado? Bueno, pues todas estas cosas son los interrogantes que quedan al lector cuando nos sumergimos en las páginas de esta gran novela de Benjamin Black, que ya les digo que es el alter ego, el nombre que utiliza John Banville, este escritor irlandés, cuando escribe novela negra. Repito, el título de la novela es Las hermanas Jacobs, editorial Alfaguara, serie negra, mes de octubre de este año 2023, y 327 páginas. Y esto es lo que tenía que decirles. Y
sí, recortando, ¿no? Pues recortando, como siempre.
Recortando, y bueno, y ya dentro de 15 días cambiaremos un poco, porque lógicamente a Onda Literatura llegará el premio Cervantes. Uh-huh. Tenía la duda de si el premio Cervantes, que ha sido la noticia de ayer, Luis Mateo Díez, ya para que, aunque trajimos una novela en el año 2020 de él, o hay otra persona a la que ha recibido el Premio Nacional de las Letras, que es Cristina Fernández, es que ahora mismo el apellido lo tengo aquí, Cristina Fernández Cubas, que ha sido Premio Nacional de las Letras, que también fue Premio Nacional de Narrativa hace años, y que, bueno, pues esta es una de las mejores cuentistas que tenemos, y tiene una novela que se titula El columpio, que es un poco alucinante. No sé, dudo en si traerla a ella o traer al premio Cervantes, un poco para cambiar y abandonar la novela negra.
Bueno, pues en dos semanas la respuesta a esa, ¿vale?, a esa cuestión, a esa duda. Muchas gracias, Conchita, y a seguir
bueno,
bien.
Bueno, pues nada,
a seguir mejor
días,
todavía.
Y nada, a cuidarnos todos, ¿no? Eso. En este otoño, invierno, y nada más déjame que acabe, porque es que en esta novela hay un poema que yo creo que puede servirnos ahora. Hay un poema que recoge este Benjamin Black o John Banville, que dice lo siguiente, dice que es un poema de Yeats, y dice: en invierno queremos primavera, y en primavera ansiamos el estío, y cuando el seto espeso se hace canto, decimos que el invierno es lo mejor. Repito, en invierno queremos primavera, y en primavera ansiamos el estío, y cuando el seto espeso se hace canto, decimos que el invierno es lo mejor. Es decir, que nunca estamos contentos.
Como la vida misma.
Es así.
Cierto.
Es así.
Y cuando lo tenemos no lo disfrutamos y añoramos otra cosa.
Y después nos pasa lo que nos pasa.
Bueno, Conchita, muchas gracias y hasta el próximo programa.
Venga, buenos días.